Amigas y amigos, bienvenidos a
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Espacio de encuentro para autores, editoriales y todos los amantes de la lectura.
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Ahora en su nueva casa, Radio Voz Andina Internacional.
El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí.
Amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Estamos a las puertas de nuestro quinto aniversario como programa. ¿Quién lo diría? 5 años, en serio, sí es un buen tiempo. Y para nosotros es un gusto recibir a uno de los poetas más interesantes, de mejor estética y una creación impresionante, como es Mario Campaña. Él radica en España. Así que hoy tenemos el gusto de dialogar al fin con él. Mario, bienvenido al Galpón de los Cuentos Vivientes.
Gracias, muchas gracias. Es un gusto estar aquí.
Para nosotros es un gusto compartir contigo. Muchos dirán que vamos a hablar de una obra ya pasada de años, pero no es así. Vamos a hablar de La Poesía Reunida, de Mario Campaña, publicada por la editorial ecuatoriana, y a quien mandamos un saludo, Festina Lente, que dirige Romina Muñoz, nuestro amigo Salvador Izquierdo. Así que les mandamos un saludo desde el Galpón, y para empezar a recorrer el camino poético de Mario Campaña, es necesario partir del inicio, como toda buena historia. Mario, tú naces en la ciudad de Guayaquil, en 1959, si no estoy mal.
Sí, sí.
¿Cómo fue el inicio de Mario? ¿Qué recuerdos tienes de el infante Mario Campaña? ¿Las primeras lecturas? ¿El primer acercamiento a la poesía?
Esas son épocas de las que se puede hablar muy poco y se debe hablar muy poco. Yo no recuerdo nada. Hay muchas leyendas sobre la vida de los poetas, ¿sí? En periodos de infancia, adolescencia. En algunos casos puede resultar interesante. El mío, creo que no, para mí, no. Yo no tengo, puede haber cosas muy privadas, pero no tengo nada que decir en público sobre esto.
De acuerdo, muy comprensible, y además me gusta esta respuesta porque rompe bien lo que tú señalas, el mito del poeta, porque más que nada a los poetas se les ha mitificado mucho, se ha creado una nueva mitología poética. Tienes el caso, por ejemplo, de Rimbaud, de Hölderlin, de Trall, de Celan. Entonces, es muy buena tu respuesta porque rompe la mitología y nos pone como lo que somos, carne y hueso. Como diría Nietzsche, humano demasiado humano. Entonces, en este libro se recolectan prácticamente toda tu obra poética a lo largo de casi 20 años, hasta 2018 me refiero, 22 años, un poco más, actualmente en 2021. Y yo tuve el agrado de leer en voz alta un fragmento de uno de los poetas, de uno de los poemas que tú publicas del año en que yo abro los ojos. Y esa conexión me pareció genial, porque prácticamente yo soy fanático de conectar con el tiempo todo lo que ha pasado antes de que yo llegue. Y fue en 1992 tú publicas, si no estoy mal, Días Largos. ¿Sí? Coméntanos un poco de tu creación poética, que aparte de ser bastante referenciada al viaje, eso me recuerda a otros poetas como Rilke, como Cavafis, también posibilita entender tu postura como un poeta migrante, radicado ahora en España. ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajar con la evolución del lenguaje a medida de tus continuos viajes?
Bueno, yo empecé ese libro antes de ser un viajero. Ese libro, quiero decir, La Poesía Reunida. O sea, los 5 libros, el ciclo que comprende ese volumen de poesía reunida, yo lo empecé en Ecuador, en 1884, 1900, tan viejo me siento. 1984, 85, se publica el primer volumen en el 88, antes de ser un viajero. Pero el viaje obviamente no empieza con el desplazamiento físico. Uh-huh. O sea, nosotros los seres de la periferia, como somos los ecuatorianos, los latinoamericanos, los africanos, los oceánicos, los australianos, seres de la periferia con respecto a las metrópolis de Europa y Estados Unidos y Canadá, Los seres de la periferia tenemos como una inclinación más, históricamente determinada, potente, al viaje, no físico, al viaje imaginario, ¿no? Somos seres como que vivimos atraídos por una leyenda del centro. Y en el caso de los poetas, pues por la ley, y de todos, ¿no? Por la leyenda del mundo, en definitiva. En la medida en que el mundo para nosotros también ha sido el mundo de Europa y de Estados Unidos, el mundo de Occidente. Entonces yo también, cuando era muy joven, sentí el llamado de imán del mundo, o sea, de Europa, de la historia europea, o de la historia que nosotros conocemos, pues de la civilización, es decir, de Babilonia, Siria, Egipto, Grecia y Roma, Roma, perdón, Grecia y Roma y después todo lo que conocemos. Sentí ese llamado y viajé imaginariamente como viajamos todos los marginales del mundo, ¿no? Claro, hay viajes físicos.
Claro.
Nuestro país, Ecuador, en el año 2000, 99, fue epicentro de un fenómeno de desplazamientos físicos notable. 2 millones de ecuatorianos salieron del país y empezaron un éxodo bastante reseñable en el planeta entero, ¿no? No es
Así es.
tan común que 2 millones de personas. Pero en esa época todavía no se iba tanta gente y yo empecé un desplazamiento imaginario. Eso tiene que ver también con el predominio en la literatura ecuatoriana del realismo.
Así es. Sí.
La novela en Quito, el cuento en Guayaquil, la poesía en Guayaquil, la generación del 30 era muy potente, Psicosoé en Guayaquil había recuperado la estética del 30, el realismo se imponía, pero yo no me sentía capaz de seguir esa estética según las consonancias que yo sentía dentro de mí, y lo que yo intenté fue hacer una especie de viaje mítico. O sea, yo salí del realismo, no intenté el realismo, intenté el mito. Con el mito el viaje, o al revés, con el viaje el mito.
Con el viaje al
En
mito.
mi primer libro, Puerto de Conde, fue un viaje mítico. Fantasioso, o sea, de lo que pasa con un intelectual joven de los márgenes, porque mi primer personaje, mi primer hablante poético es un santo
Es un santo.
de la Edad Media, que es un viajero. En fin. Si tú has leído, porque veo que tienes el libro, yo en las palabras iniciales
Así
aviso
es.
de quién se trata, quién es Goldrich, ¿no? Entonces todo el tiempo he estado con esa especie de determinación tercermundista, digámoslo, un poco más seria también con el paso de los años, del viaje como un fenómeno que nos ha hecho a todos. Empecé como una cosa de los márgenes, pero realmente al final concluyo que nos ha hecho a todos más humanos, nos ha hecho humanos. El viaje, las inmigraciones, los desplazamientos ha hecho la historia humana. Esa es mi conclusión.
Y es muy cierto, y mira, lo genial de tu explicación es que posibilita conectar tu poesía del brinco, de los días largos del 92, brincamos en el tiempo hacia atrás a cuadernos de Godric, que para mí tiene un inicio bellamente poético que me rememora a otras obras literarias. Yo, llamado Godric, me suena a Moby Dick, llamadme simplemente Ismael. Y eso posibilita la apertura del mito y también del viaje. Moby Dick nos desplaza por el mar y eso posibilita también entender cómo la voz poética, el lenguaje poético y al mismo tiempo el cuerpo del poeta, ya que no es solo un viaje físico, como bien ha señalado, también es un viaje interno hacia los propios infiernos de la creación humana que está dentro de nosotros y dentro de la estética que proponemos. Y en Godric se encuentra más que nada ese deseo de ir descubriendo qué hay más allá de la palabra. Cuando estuviste acá en Ecuador hace poco, diste una conferencia sobre poesía exactamente en Mediagua, el espacio de Festina Lente, en donde hablabas de Rimbaud principalmente y de los poetas malditos, y lo digo entre comillas porque junto con Pedro Gil, y le mandamos un saludo a Pedro Gil, compartimos una construcción interesante sobre los malditos. Malditos, como tú señalabas en esta exposición, es porque le dan la espalda a lo bueno de su época y toman la bandera que ya los románticos empezaron a trabajar con el romanticismo, a ver la noche y a trabajarla de una forma más individual. Y en tu poesía, Mario, se encuentra ese trabajo individual, esa capacidad que tienes de jugar con el lenguaje y plantear paisajes, no solo humanos, sino también imaginarios y míticos, que posibilitan adentrarse en tu manera de ver la poesía y de sentirla. ¿Cómo concibes ahora tu poesía luego de los años transcurridos? ¿Ha evolucionado? ¿Tiene ecos hacia tus poetas referentes?
Yo he terminado un ciclo de poético, he terminado un ciclo de mi vida, de mi experiencia, de mi historia, de mi biografía, y me encuentro otra vez en fase de definición, de elección, y siento que eso es lo que le pasa a cada rato al ser humano, y otra vez anulo la idea de ciclos y así, porque en definitiva, pese a todo, siento que es una cosa que me ha estado pasando desde hace tantos años, que ya lo encuentro como una gran contradicción entre la cotidianidad de las decisiones y la sensación, por otra parte, del ciclo. Así que para contestarte, siento que sí, que evolucioné. No es que evolucioné, que hubo un desplazamiento. Por una parte imaginario, poético, fantasioso, por otra parte intelectual, por otra parte biográfico, de experiencia práctica, de mi vida, y que ahora, no sé, francamente, siento que los seres humanos a cada rato nos encontramos con ese no sé, y con la poesía es así, o sea, uno termina un poema y no sabe si tendrá otro poema. Eso, de eso se quejaba un día Odin, el poeta inglés, decía, un poeta es poeta cuando está corrigiendo el último borrador de su poema.
Tomemos.
Antes era un poeta en potencia.
Y tú
Perdona.
eres, tú eres, siguiendo la frase que has mencionado del poeta inglés, ¿te sientes poeta cuando corriges mucho tu poesía? ¿O la dejas descansar
Y
como
sí.
arcilla jara y drobo, dejarla un buen tiempo y luego sentarse ya
No,
más
no,
tranquilo?
no, no, yo no creo en eso. Yo no creo en eso de descansar nunca, nunca, en nada, ni en la obra. Me molesta cuando dicen que hay que dejar de descansar. No sé qué. Ni la vida, ni la poesía, ni la palabra, ni nada. Hay que estar en constante tensión, en constante guerra, en constante trabajo, en constante contradicción, en constante dialéctica, en constante vida, en definitiva. Me molesta eso de dejar descansar. Fastidia. No, no, yo todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo revisando, todo el tiempo corrigiendo, todo el tiempo borrando, todo el tiempo escribiendo, todo el tiempo peleando, todo el tiempo reconciliándome. No soy de pausar nunca. Todo el tiempo en todo.
Es increíble cómo respondes. Me recuerdas a Vladimir Holand y hablaremos de él. Regresando de nuestro primer break musical aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, hoy con Mario Campaña. Estás en Barcelona, ¿cierto? Desde Barcelona. Ya
Sí.
regresamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes.
Fueron
Estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy nos acompaña Mario Campaña, poeta ecuatoriano radicado en la ciudad de Barcelona. Y ahora que Mario ha posibilitado esta charla, les enviamos un saludo a nuestros amigos Olga y Paco de la editorial Candaya, que hace poco estaban en una gira con su nuevo libro, así que les recomendamos si pueden conseguir el nuevo libro de Candaya. Y además, la poesía de Mario está también en editorial Candaya. A nuestros amigos que nos escuchan en España, pues los invitamos a conocer esta editorial y por qué no a disfrutar de la poesía de nuestro invitado. Mario, ahora que he tocado un poco este recuerdo de Candaya, ¿quieres contarnos un poco esa experiencia de lo que fue conocer a Olga y a Paco?
Olga y Paco son importantes para Latinoamérica. Ahora es más visible, se nota, pero ellos llevan 15 años más, no sé. Un hecho, un fenómeno incluso cultural de España. El proceso cultural de España, el proceso político incluso, porque esta editorial es fruto de la democracia española, lógicamente. Es fruto de la democracia, no solo de la democracia política, sino de la democracia cultural, de cómo se va ensanchando la democracia en los espíritus, no solo en las instituciones.
Correcto.
Y en el espíritu español del en la democracia espiritual, digamos así, en el fenómeno espiritual español, se produjo eso. Un fenómeno en que dos apasionados de la literatura, del arte, del espíritu, de la vida, se sienten atraídos por América Latina. Es muy bonito eso. Dos profesores de literatura. Y bueno, no voy a hablar más de Candaya, pero que ya es. En América Latina los conocemos, y en España también, una editorial muy respetada, y para mí significaron mucho, porque por razones personales, así, biográficas, hubo una época difícil para mí. Mi primer libro, después de aquella época dura, Ay desde Lico City, yo lo presenté a Candaya, y pues desde entonces ellos creyeron en mí, me han publicado tres libros, y han significado una recuperación, fue clave para mi recuperación. Candaya. O sea, ese espíritu literario que había en España, o sea, España representada, encarnada en el espíritu apasionado de dos profesores de literatura, en fin, clave, y entonces yo no puedo más que celebrarlo, claro, y agradecerlo.
Justamente cuando hablamos con ellos, nuestros amigos recordarán si nos siguen, nos contaron que tu poesía les llamó mucho, los cautivó, los emocionó, y bueno, por eso ahí está el resultado, como tú has señalado, tres publicaciones, Ellicott City, y el otro, me imagino, es en El Próximo Mundo, en donde...
El segundo,
sí, de 2007. En
2011, El Próximo Mundo, y Pájaros Nunca Volver, el 2017.
Ese es el poemario que me falta completo. Tengo los fragmentos aquí, pero me falta el poemario completo. Así que, para retomar, en El Próximo Mundo, un poema me llamó mucho la atención porque lo pones a manera de formato de diario, Baltimore, 31 de agosto, sí, 31 de octubre, perdón, Baltimore, 31 de octubre, para Toña, y entonces esto posibilita entender la capacidad que tienes de jugar con diferentes registros escriturales, ya sea el poema, ya sea el diario, ya sea la carta. Y en todos ellos se condensa otra vez la capacidad de crear algo nuevo en algo que parecería ya estar consumido hasta la saciedad. Mario, ¿tú piensas todo escribiendo en poema o escribes en diferentes registros?
Bueno, me gusta mucho que recuerdes ese poema porque es importante para mí. Es importante porque Poe es sumamente importante, tiene una importancia infinitamente superior a la que le da la superficial cultura literaria de hoy. Es una importancia que ha determinado, por ejemplo, la literatura, la poesía de Baudelaire, lo cual no es poco decir,
sí.
Fundador de la poesía moderna.
Cierto.
Ha influido mucho en la poesía, en el pensamiento poético de un Mallarmé, alguien que remató la revolución poética moderna, que acabó con el verso. Es un poeta genio, auténticamente una barbaridad de pensador de la literatura y de narrador, y de, sobre todo narrador. Yo tengo una foto en el salón de mi casa donde Borges está acariciando el retrato en alto relieve de Poe en el cementerio de Baltimore. Es una pena que Poe tenga tan pocos lectores cualificados. Cualificados, quiero decir que hay, fíjate, lo digo para abreviar, en el cementerio de Baltimore hay siempre rosas y botellas de whisky. Y el 31 de diciembre, el Halloween, no, perdón, no el 31 de diciembre, el Halloween, hay una romería llevando licores y flores hacia Poe, conocido como el borracho. Es un agravio.
Claro.
Halloween, por Dios, es un agravio que se le hace cada año a Poe. Es una pena, ¿eh? Pero bueno, yo fui a Baltimore y hice un recorrido por... Fui con Toña, una mujer muy importante para mí, importantísima. Y,
justo para quien está dedicado.
Y fuimos a la tumba, claro, está dedicado para ella porque hicimos toda la ruta de Poe en Baltimore, y no solo eso, fuimos hablando de su vida, llevábamos tiempo hablando de la vida y de la obra de Poe, y fuimos no solo al cementerio, por supuesto, sino recorrimos un poco la ciudad. Recuerdo que fuimos a una de las calles, la calle de la Alegría, no, la calle de la Amistad, y fuimos al pie del árbol, donde se dice que Poe, la leyenda, iba a escribir en las tardes, y se nos acercó, era un barrio negro, se nos acercó una mujer negra, a hablarnos de Poe, y decía que Poe iba a la tarde ahí, claro, hace más de un siglo, pero sobrevive eso, ¿no? Entonces es importante aquel formato también, porque es verdad, en esa época me interesaba probar, en ese libro particularmente hay varios ejercicios de ensayo, ¿no? De essay, de intentar probar cómo quedan otros formatos, y en ese caso pues me pareció que para ese tema eso funcionaba. Efectivamente, yo tengo, como tantos escritores, no tengo ninguna singularidad sobre eso, voluntad de ensayar el formato con relación estricta a la forma y a la materia. Entonces, el poema, la versificación, yo soy un escritor contemporáneo, eso sí creo, o sea, es decir, ya ha pasado la revolución poética, o sea, ya no me sujeto al ver de que bueno, eso ya es otra cosa. El romanticismo para atrás es el verso, es una limitación, pero no para los poetas de esta época, ¿no? Tampoco para mí.
Me encanta cómo has recordado ese viaje por Baltimore, y principalmente... Ese detalle del árbol de la calle de la Amistad, porque vamos, retomamos a la figura mítica que se tiene sobre los poetas, ¿no? En este caso, Edgar Allan Poe, que es inmensa su influencia. Hasta el día de hoy, los poetas, los autores contemporáneos, no solo poetas, sino también narradores, de alguna forma logran capturar un poco esa esencia que él, con maestría lingüística y a lo poético, lograba cautivar. Pájaro de Nunca Volver, de 2013 a 2016. Aquí el título me remite un poco a tu persona. Mario, yo te quiero preguntar, ¿en algún momento tú has pensado no volver al Ecuador?
Nunca he pensado volver al Ecuador.
Así, de seco. Total. No has pensado. Pero...
Yo no sé si me he ido, por otra parte.
eso es lo que te iba a decir. O sea, no has pensado si te has ido, si te has quedado. Porque... Se da mucho también la romantización del lugar alejado. Leloutier decía, no me hubiese ido, ¿cómo es ese verso que ellos cantan? Es, si no me hubiera ido, hoy no podría volver, dice
Leloutier. Qué bonito. Exacto. Ah, sí, es verdad. No, pues yo la verdad es que me fui de Ecuador con la seguridad de que allí la vida ya no era posible para mí, y la seguridad de que yo no sabía pensar, y que yo necesitaba pensar, aprender a pensar para seguir vivo. Y por tanto tenía que buscar un lugar donde yo pudiera intentar ese aprendizaje. Y tontamente se me ocurrió que estudiar filosofía era una manera de aprender a pensar. Me fui a Barcelona a estudiar filosofía. Terminé devastado, por supuesto, no aprendí a pensar y me quedé en la ruina, porque estudiar filosofía en esta, la filosofía te arruina. Es un Pompeya, la Pompeya, porque la filosofía te muestra un mundo acabado. Entonces, bueno, así me fui y la verdad es que no, ya ni sé si Ecuador existe, francamente.
Somos del país de la línea
La última
imaginaria y
vez que,
habías.
la última vez, ¿eh?
Somos del país de la línea imaginaria
Sí, sí.
y a veces pienso que somos un país imaginario también. Pero tú querías decir algo de la última vez. Te escucho, Mario.
No, quiero decir que la última vez tuve la sensación de que como país ya no existimos, como país, como unidad, quiero decir.
Ok. Bueno. Vamos con nuestro segundo break musical aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, porque el tiempo es nuestro mayor enemigo y si no ponemos música, pues no sería un programa de radio. Ya regresamos para seguir ahondando en esta conversación junto a Mario Campaña.
Me gusta tu manera de besar.
Continuamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, entrando ya prácticamente a la recta final del programa del día de hoy, junto a Mario Campaña, nuestro invitado, para seguir ahondando un poco en esto del pensamiento poético y el pensamiento geográfico, porque Mario, en su última intervención, dijo que la última vez que estuvo acá en Ecuador, que fue hace relativamente poco, ya no existíamos como país, como comunidad. Para recalcarlo, para que no salgan poniendo en sus comentarios, les salga el microchauvinismo que a veces sale. Porque, por ejemplo, ayer Ecuador perdió contra... perdió Ecuador en su debut por la Copa América, así que ya escuchamos un montón de patrioterismos en redes sociales, así que evítense esos problemas. Disfruten más, vean el fútbol o lean un libro, o vean una película, o escuchen un disco. No se peleen por este país de la línea imaginaria. Y como Fernando Nieto Cadena decía, te cuento un chiste, patria, mala palabra. Así que vayan también a leer a Fernando Nieto Cadena. Mario, volvemos contigo. Ahora, Mario, ya que has terminado una etapa poética, como bien señalabas, ¿te encuentras escribiendo algo que publicarás a futuro?
Sí, sí, estoy claro. Escribo un nuevo libro de poemas, tratando sin que le preceda un proyecto. Es la primera vez que hago eso, porque todos mis libros hasta ahora han estado enmarcados en una como visión general sobre la historia, sobre el individuo, sobre el momento. Pero esta vez no, esta vez es como un periodo inédito, porque yo tengo la impresión de que la historia humana ahora mismo es inédita. Entramos una época posthumana, creo yo, estamos ensayando un periodo nuevo. En fin, al margen de eso, yo sí tengo un libro, la poesía, mi interés es la poesía, tengo resistencia a seguir con el ensayo, con los artículos, pero aún así todavía estoy implicado en el pensamiento sobre la literatura y sobre la cultura, todavía escribo en periódicos y a lo mejor sabes que estoy participando junto con otros personas intelectuales, profesionales de la cultura del Ecuador en la elaboración de una carta y la presentación, la entrega al presidente y la publicación en las redes sociales, una carta sobre la cultura en el Ecuador.
Correcto, a eso iba. Te encuentras en este proyecto y me atrevo a preguntarte, ¿hay esperanza para la cultura hoy por hoy en este país y con el contexto que se está viviendo? Pospandemia, durante un cambio electoral.
Con el modelo actual, al margen de lo electoral, no tiene nada que ver. Con el modelo de la cultura actual, la cultura, por una parte, la cultura del sistema de valores, las costumbres, tradiciones, ideologías, no creo que haya ninguna esperanza. Es una cultura que nos frena y nos seguirá frenando siempre. Y con respecto a la cultura intelectual y artística, con el modelo actual, con las ideas actuales, con las instituciones actuales, con las dinámicas actuales y los tejidos actuales, no creo que haya ninguna esperanza. No creo que el problema de la cultura del Ecuador sea un problema de presupuesto del Ministerio de Cultura, eso es risible. Y tampoco creo que el problema del Ecuador sea la falta de políticas culturales del Ministerio de Cultura, sigue siendo risible y más risible es todo lo que dicen desde la Casa de la Cultura. Visible e indignante, porque lo que dicen de la Casa de la Cultura desde hace años tiene un punto también de cinismo que le hace mucho daño al país. Nuestra carta va por otro lado. Nuestra carta va por replantear el tema cultural en Ecuador para que se deje de pensar que es una cosa de dinero, porque eso la verdad es que se conecta demasiado con el clientelismo, dado fuera un empleador y que tiene que dar... En fin, toda una serie de confusiones. Nuestra carta va con la idea de que la cultura puede y debe servir para mejorar la convivencia en el Ecuador, para cohesionar al país, y que la cultura que debemos alentar ahora debe enfrentar la cultura antigua que desestructura al país, que hace daño al país, que desune, que separa, que margina, que discrimina. Es un verdadero problema que arrastramos desde la época colonial, según mi interpretación. Entonces, nuestra Nuestra carta, nuestra petición es que se inicien una serie de, que se tomen medidas, que medidas de choque para unas cuantas cosas, unos cuantos problemas, como el tema de la violencia, el tema de la alegalidad en que vivimos, el tema de las, de los privilegios, etcétera, problemas de la cultura, y que con respecto a la cultura intelectual y artística, la cultura especializada, se tomen medidas elementales, muy básicas, ¿no? Yo ya he empezado a adelantar, hemos consensuado también, bueno, como mínimo necesitamos estimular, empezar a ilusionar a los agentes culturales. Para eso estamos haciendo una serie de propuestas. Entonces, vamos a divulgar todo esto hoy o más, la entrega de la carta al presidente y la por todos los medios de la carta. Son 30 y pico de personas vinculadas con la cultura, con las profesiones, preocupados por estos temas que hemos firmado la carta.
Me parece brillante esta entrega de la carta, las nuevas propuestas que se están manejando. Y bueno, desde el Galpón de los Cuentos Vivientes nos sumamos a esta iniciativa de Mario Campaña, y también para difundir esta carta cuando ya esté disponible en redes, para que la gente se entere, la lea, si quiere poner su grano de arena, pues adelante, bienvenido sea. Mario, para empezar a cerrar la plática contigo, que ha sido muy enriquecedora, escucharte responder es como leerte, incluso hasta con cierta musicalidad. Quiero pedirte, si es posible, nos puedas leer en voz alta algún poema tuyo, si lo tienes a la mano, claro está.
No tengo nada a la mano.
No hay problema, no te preocupes. Pero para empezar a cerrar...
No quiero compararme con nadie, por Dios, lejos de mí todo eso, pero ¿sabes la famosa entrevista que le hizo Vargas Llosa a Borges? Y Vargas Llosa fue a su biblioteca y le dijo, pero aquí no está Borges. Y Borges le dijo, pero ¿quién soy yo para compararme con Platón?
Exacto.
Mi biblioteca está Platón.
Eso es un muy, 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 muy buen ejemplo, es cierto, sí.
Y además, en la biblioteca de Baudelaire, no había libros de Baudelaire, son anécdotas, ¿no? Pues lo contrastaron y es que no hay ni un ejemplar, por Dios, no tiene nada que ver, ¿no? Pero da la casualidad de que tampoco tengo yo ahora.
Me parece bien. Y además, tienen esas sintonías poéticas, Borges, Baudelaire, en este caso ahora tú, se dan la mano continuamente. Mario, aparte de todo lo que realizas como poeta, como gestor, con este contexto de pandemia que ha golpeado al mundo, ¿has visto alguna serie, alguna película? ¿Has descubierto a una nueva voz poética que has leído y te ha impactado?
No, lamentablemente no, fíjate. Yo no veo series en general, no veo televisión, y con el cine sí, soy cualquier persona de esta época, soy aficionado, pero... En literatura ecuatoriana pedí en Ecuador que me dieran nombres, me dieron el nombre de una chica de Loja, chica Rojas, la busqué y no la encontré, la pedí en los últimos días, no la encontré, tengo interés en la poesía ecuatoriana, la poesía, la narrativa no llego a tanto, me gusta mucho Salvador Izquierdo, poesía voy leyendo, disfruto de lo que descubro, pero no tengo ninguna... Lo último que descubrí fue el libro Guayaquil de Mario Silvador Valladares, que disfruté mucho. Recuerdo haber descubierto, quería leer a esta chica roja, pero no me hice con el libro, lo siento. No tengo ningún descubrimiento. Yo voy mucho a la época clásica greco-latina, leo mucho a los griegos y a los latinos. Entonces mis lecturas están siempre, voy descubriendo, pero cosas tan antiguas que son como de hace más de 2000 años.
No, pero está muy bien, porque eres un muy buen latinista, ¿no? Hölderlin lo fue, Pessoa lo fue, entonces ellos, el mismo Borges.
O sea, releo, ¿ves?
Relees, exacto.
Releo, leo mucho. Recién descubro, por ejemplo, de Rambo, descubro que de la temporada en el infierno, que hay... En la temporada del infierno, que en un momento dado, cuando yo dicté la conferencia en Quito, me parecía que era la despedida no física, pero sí intelectual, espiritual, del mundo. Pese a que había nuevos poemas en las iluminaciones, un libro que se publicó después, que le entregó a Verlaine después. Pero hoy justamente mirando el primer poema de las iluminaciones, veía, el primer poema se llama Después del Diluvio. Y yo nunca había entendido qué era el diluvio para él. Pero este mediodía encontré la conexión y pensé que el diluvio era todo aquel fenómeno biográfico y espiritual cuyo contenido es la violencia con Verlaine, cuando Verlaine le disparó. Dispara. Después su viaje a su casa en Charleville y a su casa de campo, la escritura de Una temporada en el infierno, todo eso es el diluvio, y que el primer poema de las iluminaciones es justo después, ¿qué hay después de eso? Y lo que hay después de eso es una cosa asombrosa, le tengo que meditar. El primer poema de las iluminaciones, Después del Diluvio, pone nada menos que a un conejo mirando el arco iris. Pero no mirando directamente el arco iris, sino mirando el arco iris a través de una tela de araña. Eso lo he descubierto hoy. Es magnífico. El conejo como un símbolo, especie de símbolo de la inocencia, de la astucia, de la libertad, de tantas cosas, que ve el arco iris a través de una tela de araña. Hay que pensar en eso, ¿eh?
Por supuesto.
Fíjate que el arco iris es el símbolo de... El arco iris es el símbolo de la carretera de Kerouac.
Sí, sí,
y ustedes que han leído tanto a ustedes
justo lo tenemos acá. Eso te iba a decir, mira tú cómo se han conectado las cosas. Has mencionado el arco iris y yo te iba a decir la carretera de Kerouac.
Fíjate qué casualidad. El arco iris está a cada rato ahí, o sea, no solamente en el Kerouac, sino en los personajes, pues, Ginsberg, Borrocks, todos ellos hablan del arcoíris. El hijo de Borrocks es el hijo del arcoíris, en fin, es un símbolo potente. Y además, el arcoíris, o sea, está súper presente en Bolaño.
Sí, también.
O sea, la antología de poesía que hizo Bolaño se llamaba nada menos Muchachos Desnudos Bajo el Arcoíris y no sé qué. ¿No te acuerdas?
Sí.
O sea, Bolaño era muerto por Rambo. Entonces, esa vinculación entre el arcoíris de Rambo, de La temporada en el infierno, salta al arcoíris como después del diluvio, pero desde la mirada de una liebre, y en medio está la tela de araña. Y después cómo influye en Kerouac, y después cómo termina en Bolaño, recién lo he mirado hoy. O sea, como decía Borges, lo importante no son las lecturas, sino las relecturas, y más que las relecturas, más que eso, la contemplación. El poema, más que leerlo, hay que contemplarlo.
Sí. Leer un poema, bueno, es como contemplar un cuadro. En este caso tú tienes un pequeño cuadro de unas flores atrás tuyo, creo que no son geranios. Si me equivoco, parecen cartuchos, pero ahí está la fascinación que debe. La
estoy atención. En un hotel,
de acuerdo, de acuerdo. Pero sí, la contemplación, la capacidad de dejarse imbuir por el poema y al mismo tiempo trasladarse y conectar como la tela de araña en un punto A sin ir al punto B, sino brincar y saltar incluso en el tiempo. Vamos con nuestro último break musical para cerrar la charla de hoy y regresamos para despedirnos de nuestro invitado Mario Campaña aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes.
Fueron
Estamos aquí ya en la despedida, en el cierre, en la olla de oro al final del arco iris, para cerrar simbólicamente esta conversación multicolor que hemos tenido con Mario Campaña, nuestro invitado. Y solo nos queda agradecerte por el tiempo y la disposición para hablar con nosotros aquí en El Galpón, que desde ya es tu casa, Mario. Vuelve cuando tú gustes. Te agradecemos mucho. Perdón, Mario, te congelaste, no te escuchamos.
No, que muchas gracias, nada más.
Gracias a ti. Y les recordamos que si quieren escuchar la conferencia que Mario dio en Media Agua, se encuentra colgada en YouTube y la podrán ver en El Galpón de los Cuentos Vivientes también. Ahí la vamos a estar compartiendo para que vayan. Y si quieren, anímense a leer esta reunión poética y esperamos, deseosos, tal vez un nuevo poemario de Mario o algún nuevo, un nuevo libro de ensayos o lo que la fortuna quiera regalarnos de su creación artística. Les agradecemos, amigas y amigos, gracias a Cari por estar con nosotros en controles. Sin ella El Galpón no sale, así que Cari, gracias. También les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que se unen y les recordamos que para este quinto aniversario que tenemos en El Galpón, les traeremos más sorpresas. Así que ya saben, lean mucho, vivan más. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Chao, chao.
El Galpón de los Cuentos Vivientes
llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
Anaid León,
Pablo Tipán
y Leonardo Valencia.
¡Vivan mucho!
¡Lean más!
¡Hasta la próxima semana!